Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 16 de mayo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que usted me puede encontrar en mis redes sociales, en X estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 14 grados centígrados y bueno, el clima para la Ciudad de México y para el Estado de México en este jueves 16 de mayo se prevé ambiente templado y cielo con nubosidad dispersa, esto por la mañana, y ya por la tarde ambiente de cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con presencia de bruma, así como probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas y también posible caída de granizo. Esto, repito, tanto en la capital de la República como en el Estado de México. La temperatura máxima estará oscilando en la capital del país entre 30 y 32 grados centígrados, mientras que la mínima será de 16 a 18 grados centígrados. Pero bueno, vámonos a la información. Por tercer día consecutivo se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Está en marcha el doble. Hoy no circula. Raquel Flores, cuéntanos qué autos no circulan el día de hoy. Adelante, te escuchamos. Buen día.
Se mantiene por cuarto día consecutivo la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, debido a que la tarde del miércoles se registraron concentraciones máximas de ozono de 178 partículas por billón en la estación de monitoreo de Tlalnepantla, y por la tarde, noche, se mantuvieron condiciones adversas para la dispersión de contaminantes, persistió la estabilidad atmosférica, viento débil, escasa nubosidad, alta radiación solar y temperaturas mayores a los 30 grados Celsius, favoreciendo la formación y acumulación de ozono, manteniendo así las concentraciones por arriba del umbral de 154 partículas por billón. Los pronósticos meteorológicos indican que este jueves habrá condiciones similares, por lo que se prevé calidad del aire mala a muy mala. Para este jueves se aplica el programa Doble Hoy No Circula, por lo que deberán suspender su circulación en horario de las 5 a las 22 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los que tengan holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8, así como los vehículos con holograma de verificación doble 0 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2. A las 10 de la mañana habrá un nuevo reporte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para conocer si se levanta o se mantiene la contingencia ambiental. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias a Raquel Flores. Pues sí, a las 10 de la mañana será cuando se dé a conocer si continúa esta fase 1 de contingencia o se levanta. Por lo pronto, le reitero, los vehículos con holograma de verificación 2 y los holograma 1 con terminación de placa 0, 1, 2, 4, 6 y 8 no circulan este jueves, así como los autos con verificación con holograma 0 y doble 0 y que tengan calcomanía verde y el último número de placa es 1 y 2. Y también les recuerdo que los vehículos que verifican este mes de mayo, son los que tienen engomado color azul, y en caso de no hacer la verificación o circular en un día u horario restringido, bueno, pues se le puede aplicar una multa de más de 2,170 pesos. Ayer, en el Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento de 10% al salario de los docentes de nivel básico, por lo que ganarán 17,635 pesos al mes.
Hemos procurado mejorar sus condiciones salariales y sus prestaciones sociales hasta el límite de nuestras posibilidades. El día de hoy se anuncia que el aumento anual a los maestros de educación básica federalizada será del 10% en promedio. Se trata de un reconocimiento especial a maestras y maestros de México. Al mediodía de hoy daré a conocer otros importantes avances en materia educativa y también otras prestaciones laborales en beneficio del Magisterio Nacional.
Y sí, efectivamente, más tarde el presidente se reunió y comió en Palacio Nacional con los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a quienes les prometió que se van a jubilar con el 100% de su salario. Al respecto, habló Alfonso Cepeda, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y también el presidente López Obrador.
Hoy sabemos que México cuenta con bases sólidas para que la transformación nacional se consolide y siga avanzando con el mismo vigor con el que inició. Tenemos un presidente firmemente convencido, fiel defensor de la escuela pública y que de verdad quiere a sus maestras y a sus maestros. Gracias por eso, señor presidente.
En especial al maestro Alfonso Cepeda. Quien ha sido un auténtico defensor de las demandas de los trabajadores de la educación.
Y bueno, en tanto, trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de todo el país marcharon hacia el Zócalo de la Ciudad de México. La exigencia, bueno, pues eran mejores condiciones laborales y un aumento salarial del 100%, así como la restitución de sus compañeros cesados y la abrogación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Al respecto, habla Héctor Torres, el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero.
No estamos celebrándolo como lo hacen los charros, con banquetes con el presidente en Palacio Nacional. Nosotros como Coordinadora Nacional salimos a las calles porque es la única forma de que nos escuchen. Es necesario protestar, pero no nada más por el incremento salarial. Es necesario protestar por esta mal reforma que heredó Enrique Peña Nieto en manos del presidente actual.
Y bueno, en este marco, dirigentes de la CENTE rechazaron el aumento salarial del 10% que anunció el presidente López Obrador. Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, señaló que el incremento es insuficiente porque son solo unos cuantos pesos más. Óscar Zúñiga, te escuchamos. Adelante, buen día.
Como una burla calificaron los líderes magisteriales de la CENTE el aumento del 10% anunciado por el presidente López Obrador durante su conferencia matutina, esto al iniciar su marcha mitin con paro indefinido de labores. Al respecto, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora en la Ciudad de México, indicó que el aumento es mínimo y lejano de lo que dice el Ejecutivo Federal que ganan.
Este adelanto que dio en la mañanera significa solo unos cuantos pesos más. Nosotros hemos dicho que hemos perdido más del 30% de nuestro salario, que en este sexenio no hay un incremento mayor del 5 o 6%, que todavía no se ha planteado si es al salario base o en prestaciones, si es en global. Nos parece entonces que efectivamente es una burla en el sentido de no aclarar, no decir con claridad, decir que vamos a ganar 17,700 pesos, cuando eso está muy lejano de lo que ganamos actualmente en una plaza inicial de un maestro.
Por su parte, Héctor Torres de la CENTE Sección Guerrero señalaron que fincaron sus expectativas en este gobierno. Sin embargo, hoy el presidente les ha quedado a deber mucho a la coordinadora. Se termina su sexenio y no cumplió sus promesas con el magisterio.
El presidente de la República le quedó de ver mucho a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, porque no se cumplió. No se cumplió lo que hace 3 años después, desde que inicia su administración, había comentado de que iba a reformar estas demandas que nosotros en su momento como coordinadora le habíamos planteado. Y hoy se termina el periodo su sexenio y no se modificó la reforma educativa, no se modificó la ley del ISSSTE y el pago por UMAS sigue igual.
También estuvieron presentes líderes y representantes de las secciones de la CENTE de Michoacán, Chiapas y Oaxaca, quienes dijeron permanecerán en plantón permanente en el Zócalo hasta que este gobierno les dé una solución. Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, anoche se jugó el primer partido de las semifinales de la Liga MX. América y Guadalajara, sin hacerse daño, bueno, pues empatan a cero, por lo que todo se va a definir el próximo sábado en el Estadio Azteca. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Chivas y América dejan todo para lo que será la vuelta de las semifinales del fútbol mexicano al igualar 0-0 en Guadalajara dentro de esta, la antesala de la final, dentro del juego de ida. Destacar que en la NFL ya se reveló el calendario para esta temporada misma que comienza el 5 de septiembre. Y en otros temas, resaltar lo que aconteció con Marcos Madrid, y es que este mexicano logró su pase a los Juegos Olímpicos en París dentro del tenis de mesa, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, más adelante estaremos haciendo contacto con Beto Campos, quien tiene los detalles de esta y más información en el ámbito deportivo. Bueno, la Secretaría de Economía informó que la inversión extranjera en nuestro país alcanzó los 20.313 millones de dólares, esto en el primer trimestre del año, lo que significa un nuevo máximo histórico. La cifra alcanzada fue 9% superior a la reportada en el mismo periodo del año pasado, cuando se alcanzaron 18.636 millones de dólares. Jenny Valencia, te escuchamos, te saludo. Adelante con tu información, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que la inversión extranjera directa alcanza nuevo máximo histórico. La Secretaría de Economía dio a conocer que durante el primer trimestre de este año captó 20.313 millones de dólares, monto 9% superior al reportado en el mismo periodo del año 2023. La dependencia detalló que el 52% de los flujos de inversión provienen de Estados Unidos, posicionándolo como el principal país inversionista en México. Le siguen Alemania, Canadá, Japón, Argentina, Suiza, Corea del Sur, Países Bajos, al igual que España y Brasil. Cabe destacar que el 77% de la inversión recibida se concentró en 5 estados del país, siendo la Ciudad de México la principal entidad receptora. En cuanto a sectores, el 42% de la inversión extranjera directa se concentró en el sector manufacturero, destacando las industrias de equipo de transporte, bebidas y tabaco, alimentaria, química, metales, plástico y hule, equipo de generación de energía eléctrica, al igual que equipo de cómputo e industria del papel. La Secretaría de Economía aseguró que como resultado de la estabilidad económica del país y el buen ambiente de negocios, se refrenda la confianza de los inversionistas extranjeros en el país con el objetivo de ampliar, mejorar o trasladar sus procesos productivos. Este reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, ayer el senador Gabriel García Hernández adelanta que este jueves por la mañana, durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dará a conocer el plan de rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Maru Rojas.
Con varias horas de retraso inició este miércoles la sesión de la Comisión Permanente. Los apagones subieron al pleno en el Senado de la República como único tema a debate. Cada legislador, diputado o senador subió a defender respecto al tema a su candidata presidencial y el debate técnico se tornó político. El morenista Gabriel García Hernández adelantó la nota al enfurecer porque la diputada priista Marcela Guerra y el ahora de nuevo perredista senador Emilio Álvarez y Casa dejaron entrever que ni el nearshoring ni la inversión extranjera directa se darán en nuestro país si no hay antes inversión fresca para producir energía. Sus mentiras caerán a pedazos, dijo molesto el senador García Hernández de Morena, quien adelantó que es cuestión de horas. Este jueves 16 de mayo, durante la mañanera, el presidente dará a conocer el plan de rescate de la Comisión Federal de Electricidad.
Ya les va a recetar próximamente, como dice mi compañero Noroña, su medicina, pero en esta ocasión el presidente, porque justamente el día de mañana se va a anunciar el plan de rescate de la CFE.
Pero el debate por los apagones no fue de propuestas, sino de descalificativos que subían de tono en torno a quién ha gobernado peor al país. Y tanto el senador Emilio Álvarez y Casa, llamando a la población a participar en la megamarcha del próximo domingo en favor del INE, como la diputada federal priista Sue Ellen Bernal, advirtiendo que como la línea 12 se les caerá a la 4T a Morena y aliados. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Bueno, Moody's Rating señaló que el próximo gobierno de México tendrá que hacerle frente a diversos retos desde el inicio de su sexenio. Destaca el deterioro fiscal, la necesidad de Pemex de recibir apoyo y también un menor capital político que la gestión actual. Moody's también sostuvo que la trayectoria del crédito en México dependerá de los planes de consolidación fiscal de la próxima administración y de la medida en que estos puedan evitar un mayor deterioro. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que Moody's Ratings México advirtió que la próxima presidenta del país deberá afrontar las necesidades energéticas y las demandas sociales en medio de las debilidades fiscales. Al publicar un informe sobre las próximas elecciones presidenciales en México a celebrarse el 2 de junio, resaltó que el electorado posiblemente elegirá como presidenta a Claudia Sheinbaum o a Xochitl Gálvez, dejando sin oportunidad de ganar a Jorge Álvarez Maínez. Moody's Ratings en México afirmó que es posible que el próximo gobierno tenga un capital político inferior al del presidente actual, lo que complicará la capacidad de cualquiera de las candidatas para cumplir sus promesas de campaña. Al hacer un análisis de las propuestas de campaña de ambas candidatas, la calificadora destacó que las principales propuestas políticas de Sheinbaum implican una amplia continuidad de la administración actual, mientras que las de Gálvez tendrían un enfoque más basado en el mercado para abordar los problemas económicos de México. Sin embargo, alertó que el gobierno entrante se encontrará con un panorama fiscal difícil y un déficit fiscal de más del 5% del Producto Interno Bruto en 2024. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, ayer el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos dio a conocer la inflación en la Unión Americana al mes de abril. El dato es que, bueno, pues disminuye ligeramente, se ubica en 3.4%, 0.1 puntos porcentuales menos que lo registrado en el mes de marzo. En el tema de los mercados financieros, ayer la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.39%. El índice de precios y cotizaciones abrirá este jueves en las 57.454 unidades. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.88%, el Nasdaq también arriba 1.40% y el Standard & Poor's con ganancia 1.17 puntos porcentuales. En el ámbito internacional, bueno, ayer por la mañana se dio a conocer que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, sufrió un atentado al salir de una reunión con su gabinete en la localidad de Handlova. El agresor, una persona de 71 años, quien fue detenido, le disparó en 5 ocasiones. Las autoridades informan que el primer ministro se encuentra en estado crítico, pero su vida ya no corre peligro. Y allá en España, la Policía Nacional dio a conocer la desarticulación de una célula delictiva del cártel de Sinaloa que operaba en aquel país. Las autoridades indicaron además que se aseguraron 1.800 kilos de metanfetamina, lo que representa el mayor aseguramiento de esta droga allá en España y el segundo mayor en toda Europa. Y de regreso a México, en Chiapas, los obispos de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla y Tapachula advirtieron que en el estado hay regiones donde no se podrá votar el 2 de junio, esto por el dominio del crimen organizado. En un video señalaron que hay zonas donde se está amenazando a la población para que venda su voto. Al respecto, repito, hablan los obispos Rodrigo Aguilar y Luis Manuel López.
Consideramos que en algunas regiones del estado que están siendo afectadas por la violencia, los desplazamientos o controladas por el narcotráfico, no hay condiciones para que las elecciones se lleven a cabo en dichos lugares.
Les invitamos a no vender su dignidad, a no vender su voto, porque de esta manera seguirán alimentando la corrupción que tanto mal ha hecho a nuestra nación.
La Fiscalía de Guanajuato informó que detuvo a 7 personas presuntamente involucradas en el asesinato de la candidata de Morena para la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. Recuerda usted, esto ocurrió el pasado 1 de abril. Uno de estos detenidos es un presunto líder criminal de la zona Laja Bajío. Y bueno, el presidente López Obrador adelantó ayer en la conferencia de prensa mañanera que la bandera del Zócalo capitalino sí se tiene que izar en la manifestación del movimiento Marea Rosa que se realizará el próximo domingo 19 de mayo.
Bandera sí se tiene que izar. Yo no sé por qué razón. Yo creo que para protegerla. Es que cuando se va a izar o se va a arrear, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación. Sí, nada más es eso. Y yo creo que nadie se atrevería a afectarla.
Bueno, también el presidente López Obrador explicó que las vallas que resguardan Palacio Nacional y que han servido para contener actos de protesta se van a mantener al menos hasta el día de las elecciones, pues sirven, dijo, para prevenir el acoso y para no caer en provocaciones. Sara Pablo.
Es probable que las grandes vallas metálicas que resguardan Palacio Nacional se queden hasta el día de la elección. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que son para prevenir y evadir el acoso. La barrera fue colocada este martes luego de que un día antes jóvenes protestaban por el caso Ayotzinapa y lanzaron petardos. Además, este miércoles integrantes de la CENTE realizaron una marcha y se instalaron en plantón en el Zócalo. También se espera el domingo la llamada Marea Rosa, en la que participará la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez. Cuestionado sobre el izamiento de la bandera, dijo que debido a las vallas no pueden pasar los soldados, además de que si hay protestas no se quiere caer en ninguna provocación, pero se dijo seguro de que nadie se atrevería a dañarla.
Es para prevenir, evadir el acoso, para no caer en la trampa de la violencia y también por las circunstancias, porque hay elecciones y hay quienes quisieran hubiese represión. Son tiempos de sopilotes, entonces tenemos que actuar con mucha prudencia, presencia, paciencia y prudencia, las 3 P.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, en la novela Alito Máynez, ayer el dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno pues se lanzó contra el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez luego de que este último rechazó declinar a favor de Xóchitl Gálvez. Alito advirtió que la única opción para derrotar a Morena es votar por la alianza opositora por lo que le pidió a Álvarez Máynez que actúe con hombría y pensando en el país.
Salieron primero muy varoncitos, ¿no? Y luego les hicieron falta carácter. Hay que decirle a Maynes que si le hacen falta huevos, yo le presto, porque hay que defender a México. Esto es por México. Esto no es una borrachera en un palco de fútbol. Queda claro, acreditado, patético, que el candidato del Partido Naranja lo único que quiere es hacerle el servicio a Morena.
Bueno, la banderada de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se deslindó de la petición del dirigente del tricolor, quien solicitó a Jorge Álvarez Máynez que decline y se sume al proyecto de la alianza opositora. Por otra parte, pidió al presidente López Obrador que el próximo domingo deje izada la bandera en el Zócalo capitalino durante la concentración ciudadana de la Marea Rosa, acto en el que ella será una de las oradoras.
Ojalá la gente vaya el domingo al Zócalo. Le pido al presidente que nos deje la bandera nacional. Señor presidente, esa bandera no es de usted, es de todos y muchos mexicanos que no pensamos como usted tenemos derecho a disfrutar el próximo domingo de la bandera nacional.
Y desde Tepic, allá en Nayarit, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, pidió a la ciudadanía salir a votar el 2 de junio para que no haya posibilidades de un reclamo de la oposición.
Los del PRI y el PAN principalmente. Ellos no se les ha quitado las ganas de hacer fraudes electorales, de comprar el voto. Eso lo llevan en su sangre, en su ADN. En el 2018, la única manera de vencer al fraude y a todo lo que están acostumbrados a hacer es que la gente, el pueblo salió a votar masivamente. Ahora tenemos que hacer lo mismo.
Y bueno, además Claudia Sheinbaum anunció que su cierre de campaña será el próximo 29 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Jorge Álvarez Máynez no tuvo actividades públicas, sin embargo en su cuenta de TikTok subió un video junto a Salomón Chertorivsky donde habló del estado actual del metro.
Se necesitan también recursos federales y por eso esto tiene que ser una estrategia conjunta del gobierno de la República con el gobierno de la Ciudad de México, generar un plan maestro del metro como el que tiene Salomón, apoyarlo, echarlo a andar con recursos públicos para la Ciudad de México, pero también para el Estado de México, que se necesita una visión metropolitana y tener un programa de vivienda social en el que también la ciudad y el gobierno federal vamos a asumir el compromiso de que la gente viva en vivienda social, en alquiler social, cerca de su escuela, cerca de su universidad, cerca de su lugar de trabajo.
Y bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó analizar de nueva cuenta si la difusión de espectaculares con el logotipo y la tipografía del INE por parte de Xóchitl Gálvez es propaganda política. Y Shakira anuncia que su canción Puntería será el tema oficial de la Copa América 2024 a disputarse del 20 de junio al 14 de julio allá en los Estados Unidos. Esta, bueno, pues no es la primera vez que Shakira pues es la voz musical de un evento deportivo internacional. Pues hay que recordar que lo hizo en el Mundial de Sudáfrica 2010 con Waka Waka, así como en Brasil 2014 con La La La. Y con música de Shakira nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos. Dame de tu falla, pégame la nalga, aunque tú no seas pa' mí. I got that night-night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat. Lord, I check it.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 16 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Aprovecho también para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 16 de mayo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Pasan los días y Chiapas sigue siendo una herida abierta. Ahora fue la masacre en Chicomucelo, una más en la lista de Rutilio Escandón. No se suponía que en los estados morenistas la inseguridad bajaba gracias a la coordinación con el gobierno federal. Ojalá el gobernador escuche a los obispos Rodrigo Aguilar y Luis Manuel López, quienes advirtieron que, ante el nivel de violencia en la entidad, no hay condiciones para realizar las elecciones en varias regiones.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Si algo une a Joe Biden y a Donald Trump, los candidatos presidenciales en Estados Unidos, es su deseo de imponer barreras a los productos chinos. La carrera proteccionista la empezó Trump, pero Biden la ha continuado. Su gobierno anunció este 14 de mayo una serie de aumentos importantes en los aranceles a vehículos eléctricos, baterías avanzadas, paneles solares, acero, aluminio y equipo médico. Biden y Trump parecen estar compitiendo por ver quién golpea más a China. Lo que es malo para los consumidores estadounidenses, que tendrán que pagar más por estos productos, y para la economía mundial, que se asfixia con el proteccionismo, puede terminar beneficiando a algunos países que podrían recibir inversiones que las empresas internacionales ya no pueden hacer o mantener en China. México es el candidato principal para esta reubicación o nearshoring, pero ser el candidato ideal no garantiza que los flujos de inversión lleguen a nuestro país.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que quien al parecer tiene una bola de cristal es Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección Quienes quieren las mentiras de la semana, pues ya sabe quién ganará la elección del próximo 2 de junio. Nos detallan que ayer, al presentar su sección y frente al presidente López Obrador, García Vilchis dejó entrever que Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por Morena, triunfará en la elección presidencial y encabezará el próximo gobierno. La funcionaria acusó una campaña mediática sobre problemas del metro de la Ciudad de México en contra de quienes serán nuestros representantes durante la próxima administración. Esto de inmediato fue advertido por usuarios de redes sociales, quienes señalaron que García Vilchis habría violado la veda electoral. En todo caso, una raya más al tigre nos hacen ver, pues en esta conferencia mañanera, un día sí se viola el secreto fiscal, otro día la ley de transparencia y muy seguido la ley electoral. Y ahora no le vayan a salir a doña Elizabeth con eso de que la ley es la ley.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Katy Monreal hace campaña por la alcaldía Cuauhtémoc, apoyada en las encuestas, con una media de 10 puntos de ventaja sobre Alessandra Rojo de la Vega. Presume además más de 5 vueltas a toda la jurisdicción y vivir en ella con lustros de labor social.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Satisfecho quedó el dirigente del CENTE, Alfonso Cepeda, con el aumento de 10% al salario de los docentes anunciado por el presidente López Obrador. Nos parece muy aceptable, dijo sobre el incremento, antes de ingresar a la comida en Palacio Nacional por el Día del Maestro. Hasta le dijo al mandatario, es un honor estar con Obrador.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en el Universal.
En un salón contiguo al despacho principal de la alcaldía Cuauhtémoc, que se utilizaba para las reuniones de los concejales de esa demarcación, la alcaldesa Sandra Cueva se mandó construir una recámara con todas las comodidades y lujos, donde solía dormir o encerrarse a descansar. En una ocasión, el personal de Protección Civil recibió una llamada desde la oficina de la alcaldesa, que subieran rápido porque tenía una emergencia. Los paramédicos corrieron y al llegar al despacho, los hicieron pasar a esa recámara privada para que atendieran la emergencia. Cuevas les pidió que reanimaran y checaran a Dani, su osito de peluche, al que trata como un hijo, porque lo encontró tirado al lado de la cama. Esa es una de las anécdotas que personal de la oficina de la actual alcaldesa con licencia y candidata de Movimiento Ciudadano al Senado cuentan como parte de las actitudes extrañas y los desplantes que solía tener Sandra Cuevas en el ejercicio del cargo. En los 3 años que estuvo al frente de esa demarcación, a donde llegó tras ganar los comicios locales de 2021, postulada por la alianza PRI-PAN-PRD, pero impulsada políticamente por la operación de Ricardo Monreal, con quien mantenía una relación cercana a partir de la amistad que mantenía con la esposa del senador morenista, María de Jesús Pérez Guardado.
Kiosco en el Universal.
El que anda en Aguascalientes con más fe que certeza, nos comentan, es el dirigente estatal del PRI, Kendor Gregorio Macías Martínez, pues su partido las está pasando duras. Nos detallan que don Kendor confía en las promesas de su líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas, quien se comprometió a resolver varios pendientes. Uno de ellos, que desde hace un año el partido tiene sus oficinas en un edificio del gobierno estatal, las cuales tarde o temprano tendrá que devolver. Por lo que don Alejandro ofreció que cuando pasen las elecciones del 2 de junio, buscarán que el PRI tenga su propia casa, quizá la construcción de un nuevo edificio, aunque reconoció que lo que faltan son recursos. Pequeño detalle, soñar no empobrece.
El Caballito en el Universal.
Ayer, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dio el primer paso para abrir la información con respecto al agua contaminada en colonias de la Alcaldía Benito Juárez. En esta ocasión, la comisionada Norma Julieta del Río presentó el caso y el Pleno instruyó a Pemex que dé a conocer la sustancia contaminante que halló, la cual hasta la fecha no se ha dado a conocer porque, según el gobierno capitalino, siguen haciendo análisis. Ya que reservar los datos causa más daño a la población, sobre todo está en riesgo su salud. ¿Usted qué cree? ¿Que Pemex respetará el fallo del órgano nacional de transparencia o que entrará en desacato? Se toman apuestas.
Astillero de Julio Hernández en La Jornada.
se ha puesto reñida la pelea por el segundo lugar. Alito Moreno, por ejemplo, con su proverbial manejo elegante del idioma, ha hecho saber al súbito objeto de los deseos derrotistas Jorge Álvarez Máynez que podría prestarle huevos para que cumpla supuestamente ofertas de declinar a favor de la también desesperada Xóchitl Gálvez. Gálvez, que ha elogiado los arranques retóricos del presidente nacional del PRI, aunque ha percibido que estos episodios escandalosos no le benefician, pues pareciera reconocerse que no va por el primer lugar, sino por el segundo, o por no caer al tercero, lo cual le ha sido oportunamente señalado por Claudia Sheinbaum. Así que ha tratado de situar las explosiones de testosterona tricolor con el plano del forcejeo entre muchachos, no tanto en el de la batalla entre dos mujeres.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, anunció una respuesta puntual e institucional al emplazamiento de la ministra Norma Piña para explicar en un plazo de 10 días en qué etapa del proceso legislativo se encuentra la nueva Ley General de Aguas en el Congreso, que debía expedir por mandato de la Corte. Sin embargo, la diputada del PRI anticipó que el referido ordenamiento requiere un amplio consenso entre legisladores, gobernadores, alcaldes y dependencias federales, lo cual hace prever la continuidad del desacato y la imposición de multas.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ayer dijo Andrés Manuel López Obrador que piensa mantener el blindaje de su palacio hasta después del 2 de junio. ¿Estaremos hasta entonces sin bandera en el Zócalo? Ayer Claudia Sheinbaum anunció que su cierre de campaña será ahí el miércoles 29. ¿También sin bandera?
Confidencial, en El Financiero.
Ante los llamados del Luis Donaldo Colosio Riojas en el sentido de unir fuerzas para sacar a Morena del poder, lo que implicaría una declinación de que va en tercer lugar, Dante Delgado, el dueño de la franquicia de MC, sigue presumiendo las candidaturas naranjas en sus redes sociales. El veracruzano incluso ha hecho especial énfasis en Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial, y en Mariana Rodríguez, candidata a la alcaldía de Monterrey. No hay sorpresa, después de todo, el dirigente era explícito en su rechazo a la alianza opositora desde un inicio. Colosio Riojas se puede dar por enterado de dónde acabó su llamado.
Razones en la razón.
Y nos piden no perder de vista lo que ocurra este día con la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, porque resulta que si prevalece, entrará en la lista de las más prolongadas de los últimos tiempos. Y es que la situación ambiental, de acuerdo con los pronósticos dados a conocer ayer, no pinta para mejorar, porque se mantenía una condición de estabilidad y falta de vientos que pudieran ayudar a dispersar los contaminantes. El actual sería, además, uno de los años con más contingencias, pues hasta el momento se ha detonado en 8 ocasiones. Nos hacen ver que el récord ha prevalecido desde 1993, cuando hubo 12, y luego en el año 2016 se llegaron a activar 10. Apenas en febrero hubo 3 días consecutivos con una pésima calidad del aire. Así que por si el tema de la sequía ya estábamos encomendados a Tlaloc, ahora habrá que irle pidiendo favores a Ejecatl, dios del viento.
Será en 24 horas.
En Pemex están muy callados sobre el caso de la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez, por decirlo menos, pues según la versión del gobierno de la ciudad, colaboró con algunos estudios y resulta que sobre sus resultados no ha querido proporcionar información, a pesar de que son de interés público. Ante tanta opacidad, algunos se preguntan si esa contaminación no tendrá que ver con la empresa productiva del estado, aunque sea un poco. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 16 de mayo de 2024.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Pues comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Apunta el consumo a nulo crecimiento en abril. Anticipa indicador oportuno estancamiento del gasto privado en el cuarto mes del año tras alza de 0.1% en marzo, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI. Además, desacelera la inflación en Estados Unidos. La inflación anual del IPC general en Estados Unidos se moderó en abril, luego de dos meses acelerándose. Y máximos históricos en Wall Street. Los datos de inflación en Estados Unidos enviaron los principales índices bursátiles de la Bolsa de Nueva York a máximos históricos, donde el Standard & Poor's alcanzó su récord 23 en 2024 y superó los 5.300 puntos al renovarse las apuestas de que la Fed recortará las tasas en septiembre.
Reforma.
Acusa juez a presión de López Obrador y Saldívar. Denuncia Sandra Robledo ante judicatura. Revela molestia gubernamental por sus decisiones judiciales. En más información, demandan sancionar derrames de Pemex. A pesar de los recientes accidentes y derrames que ha registrado Petróleos Mexicanos, la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente no ha sancionado a la petrolera. También destaca 4 días de contingencia. Por primera vez en lo que va del año, la fase 1 de la contingencia ambiental sumó 4 días activa, pese a las restricciones implementadas para vehículos. Ayer, las mayores concentraciones del contaminante se registraron en el norte del Valle de México y hoy no circulan hologramas 0 y doble 0, engomado verde, terminación en placas 1 y 2.
El Universal.
Sedena contrata red facturera para obra de tren en Sonora. La empresa encargada del proyecto es parte de una estructura de compañías señaladas de fantasma y de defraudar al Congreso local. En otra información, desacata órgano orden de informar sobre armas. El Centro Nacional de Inteligencia ignoró una resolución del INAI que le ordenaba dar a conocer toda la documentación que generó de 2019 a la fecha relacionada con el tráfico de armas de Estados Unidos a México.
La jornada.
Congreso de Estados Unidos amaga restar soberanía de México en Quintana Roo, rechaza toda expropiación a Vulcan, amenaza multar a buques que usen puerto arrebatado a ese consorcio. Su objetivo es que López Obrador desista del control de esa cantera.
Milenio.
Hecha con impresora 3D, 1 de cada 10 armas confiscadas, informa la DEA. El origen casero e ilegal de las Ghost Guns dificulta su rastreo y apenas hay 40 aprehendidos de pandillas de traficantes por delitos asociados al tema desde 2022.
Excelsior.
Detienen extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Ministros rechazaron el proyecto de Lenia Batres, quien propuso levantar la suspensión concedida contra la eliminación de 13 fondos con más de 15 mil millones de pesos.
El Economista.
Dato de inflación de abril en Estados Unidos da subidón de 15 centavos al superpeso. Mercado cambiario cerró ayer en 16.68 por dólar. Además, Afores pierden en abril plusvalía acumulada en el primer trimestre de 2024. Resultaron afectadas por baja en cotización de bonos de deuda. En más información, ETFs de bitcoins ya cotizan en 12 bolsas internacionales. 7 países y 5 regiones autónomas cuentan con fondos cotizados en bolsa de Bitcoin. Hong Kong fue el último en aceptar esta forma de inversión.
La Razón.
Absorbe México presión migrante, suben detenciones y bajan deportaciones. En los últimos 4 años, los datos revelan una caída de los retornos de indocumentados a sus países de origen y una acción de contención mayor que los obliga a quedarse aquí.
24 horas.
Tensión con maestros marca fin de sexenio. La CENTE quiere acuerdos con el gobierno nuevo. El presidente López Obrador cierra su administración con un incremento del magisterio al magisterio del 10% a salario y prestaciones. Además, del barrio a las Michelin, el Califa de León, una modesta taquería en la colonia San Rafael, forma parte de la guía gourmet con más prestigio mundial.
El Sol de México.
He tenido que aguantar a esa horda de machos. La candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nale, dice que está acostumbrada, pues así fue cuando llegó, de 22 años, a ese estado.
La prensa.
Mala educación. Tras megamarcha que desquició la zona centro, profesores de la CENTE amagan con paro y plantón indefinidos en el Zócalo. Trataron de tirar las vallas que resguardaban Palacio Nacional.
La crónica de hoy.
López Obrador anuncia aumento de 10% a maestros. El CENTE aplaude. La coordinadora a paro. Arguye la CENTE que es una burla y en el Zócalo intenta derribar las vallas de Palacio. Muy aceptable el incremento, dice el líder del CENTE, Alfonso Cepeda.
El Heraldo de México.
Cercan Palacio Nacional hasta la elección. López Obrador instruyó a dejar las vallas metálicas como medida de prevención ante manifestaciones sociales y políticas.
Esto.
¿Y el fútbol? América juega a no perder y sigue sin ganar en la liguilla, aunque está a un empate de la final. El rebaño desaprovecha la localía y todo se definirá el sábado en el Azteca, que ya agotó boletaje.
Radioformula.com.mx.
PRI reporta agresión contra Rafa Montiel, candidato en Coajimalpa. Colaboradores del político aseguran que no es la primera vez que son agredidos.
Expansión.mx.
La ley electoral no contempla declinaciones ni transferencias de votos. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, explicó que las declinaciones son únicamente una estrategia política, pues no hay transferencia de votos en la ley.
Infobae.com.
Es un error de la DEA enfocarse solo en el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, asegura Mike Vigil. En entrevista, el ex jefe de operaciones internacionales aseguró que el reporte de la agencia antidrogas trata de distorsionar la realidad.
Reporteindigo.com.
Nuevo León sin agua, calor extremo, falta de lluvia y mal manejo de la infraestructura del suministro de agua ha generado que 47 de 51 municipios experimenten algún grado de sequía.
Político.mx.
Alito Moreno confirmó cena privada con Norma Piña. El dirigente del PRI aseguró que es normal que sostenga reuniones con integrantes del Poder Judicial.
Forbes.com.mx.
Pemex debe informar sobre agua contaminada en Benito Juárez. La petrolera sí es competente y tiene áreas que pueden conocer la información pedida por un particular, determina el INAI.
El País.
El primer ministro eslovaco, herido muy grave en un atentado, Robert Fico, cuya vida corre peligro, fue tiroteado al acercarse a saludar a los ciudadanos.
The Washington Post.
Mientras Hamas regresa al norte, el final de Israel en Gaza no está a la vista.
The New York Times.
Lobo solitario, acusado de intento de asesinato del líder eslovaco, dice un funcionario.
The Wall Street Journal.
Los inversores miran el hito, 40.000 para el Dow Jones. Los futuros de acciones suben un día después de que los débiles datos de inflación ayudaran a los índices a terminar en máximos históricos.
Financial Times.
El fondo inmobiliario de 10.000 millones de dólares de Starwood recurre a una línea de crédito mientras los inversores retiran dinero. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas.
Reporte vial.
Y bueno, vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene para usted el reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Gregorio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel. Vámonos con la información vial. Le comento que a las 16 horas tendremos un bloqueo. Esto será en el Aeropuerto Nacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Está ubicado en Avenida Capitán Carlos León, sin número, con una piñón de los baños de la Alcaldía Venustiano Carranza. A las 8:30 horas tendremos una concentración más en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Está en Víctor Ochoa y Plácido número 56, colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, a las 10 horas, una concentración más en oficinas centrales de la Comisión Ejecutiva de Fondos de Vivienda del Estado de Seguridad y Servicio Social del Estado. Está en Miguel Noreña número 28, colonia San José, Insurgentes, alcaldía Benito Juárez. Posteriormente, vámonos con la información que incrementa notablemente el aforo vehicular sobre la avenida 608, procedente de la avenida 402 y conexión hacia el segundo interior, o bien si se ha continuado su paso sobre la avenida Oceanía, con signos similares en la calzada de Ignacio Zaragoza, desde Corazón Bonilla a Río Churubusco. Asentamientos ocurren con semáforos, ya la avenida de los Insurgentes, a partir del eje 2 norte, ya llegar a la avenida Paseo de la Reforma. Le recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan por contingencia ambiental. Todos los vehículos con holograma 000 con terminación de placa 1 y 2, engomado verde, así como también todos los holograma 1 con terminación de placas 0, 1, 2, 4, 6 y 8, y todos los hologramas con terminación 2. Con un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias a Gregorio Chávez desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, vámonos a la pausa escuchando a Mecano. La canción se llama El peón de Rey de Negras, del disco Ay Dalai, de 1991. Volvemos.
Luego con arrojo y tesón, en la estricta observación de las reglas, llega hasta peón del rey.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México, y saludo en la línea telefónica a Raúl Bolaños Cachocué, el senador del Partido Verde Ecologista de México. Senador, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Juan Manuel, buenos días. Gracias a ti por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
Gracias, senador. Bueno, ahí en el Partido Verde ustedes traen una propuesta pues muy interesante, que es la creación de empleos dignos para personas con discapacidad. ¿De qué va esta iniciativa, el legislador?
Mira, se trata de que las personas, que las empresas que contraten a personas con alguna discapacidad puedan deducir en la cuota del Seguro Social los impuestos derivados de este empleo. De esta manera se le genera un incentivo a las empresas para que puedan contratar a personas con discapacidad y podemos tener un país mucho más incluyente. Recordemos que hay más de 7 millones de personas en nuestro país que se encuentran con alguna discapacidad, ya sea física, mental, intelectual o sensorial. Y lo que pretendemos con esta iniciativa es que nadie se quede fuera en nuestro país de entrar al círculo económico, que las empresas cada día contraten más personas con discapacidad y que podamos tener un país mucho más incluyente.
Sí, es que efectivamente, legislador, estaba revisando, sí, en México pues prácticamente alcanzamos ya las 8 millones de personas que padecen alguna discapacidad, y es lamentable, ¿no?, que hasta este momento pues no haya, o la mayoría de estas personas no cuenten con un empleo, ya no digamos con una remuneración alta, sino ya no tienen empleos.
Exacto, lo triste es que muchas veces las empresas pueden pensar que una persona por padecer alguna discapacidad no estaría realizando de manera correcta un trabajo, cuando en muchas ocasiones son quizá más responsables que cualquier persona que no padezca ninguna discapacidad. Entonces, lo que queremos con esta iniciativa es que las empresas tengan un incentivo, un beneficio por contratar a personas con discapacidad, y de esa manera puedan ir a abrir sus puertas a este sector de nuestra población con el que tenemos una deuda histórica.
A ver, legislador, esta iniciativa, esta propuesta, ¿ya la presentaron ante el Congreso o van a esperar hasta la próxima legislatura para hacerlo?
No, Juan Manuel, es una propuesta de campaña, ahora que estamos en las campañas para las elecciones de este 2 de junio, para que en caso de llegar a las y los diputados, diputadas y senadoras y senadores del Partido Verde, la presentaremos a partir del 1 de septiembre en el nuevo Congreso de la Unión, para que podamos aprobarla lo más rápido posible. Nosotros estamos pensando incluso en presentarla en el mes de septiembre, que esté aprobada antes de diciembre del año que entra.
No, y es que,
Y es que definitivamente yo creo que ningún partido político o ninguno de los legisladores que lleguen al Congreso de la Unión estará en contra, ¿no?, de votar a favor de esta propuesta, de esta iniciativa.
Son iniciativas que yo les llamo son causas comunes. Cuando las presentas son tan nobles que no hay manera de que alguien pueda estar en contra. Son los temas que la sociedad nos está pidiendo, que sea México un país mucho más incluyente y que podamos sanar esta deuda histórica que tenemos con este sector de la población altamente vulnerable.
Y además van en línea, ¿no?, con lo que está presentando o con lo que está prometiendo también Claudia Sheinbaum, que bueno, pues es su abanderada rumbo a la presidencia de la República.
Así es, Claudia ha hablado de un país incluyente, de un país donde nadie se quede atrás, y pues precisamente eso es lo que estamos viendo nosotros en el Partido Verde y lo que estamos tratando de construir con este tipo de iniciativas y propuestas.
A ver, estamos platicando con el senador Raúl Bolaños Cacho Cue, él es el legislador por el Partido Verde Ecologista de México. Otro de los temas, el senador, bueno, pues es esto que se denomina las ciudades inclusivas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que las calles y avenidas pues tengan las obras, digamos, y la pues infraestructura suficiente y adecuada que garantice la movilidad justamente de estas personas. Vemos en algunos lugares pues rampas, ¿no?, para personas que usan silla de ruedas en mal estado, o también, bueno, cuando existen estas rampas, vehículos estacionados justamente ahí, ¿no?, tapando estas rampas, y en algunas estaciones del metro, bueno, pues ya cuentan con elevadores justamente para personas con alguna discapacidad, pero hasta este momento es insuficiente. ¿Van a echar a andar algo similar, alguna iniciativa al respecto?
Mira, seguramente sí, es responsabilidad de los municipios. Nosotros estamos empezando ahora por el tema laboral, que puede haber más inclusión laboral para las personas con discapacidad con esta iniciativa, pero por supuesto que habremos de revisar y de qué manera podemos nosotros legislar para obligar a los municipios a que tengan todo este tipo de accesos y que sean ciudades mucho más inclusivas.
Perfecto, pues la verdad es que sí hace falta que se legisle al respecto o que se obligue a los municipios a que puedan llevar a cabo estas obras para garantizar la movilidad de estas personas. Entonces, pues concluyendo, senador, esto lo van a presentar una vez que ya se esté instalado el nuevo Congreso de la Unión.
Así es, Manuel, por eso es muy importante que nos den su confianza a las y los candidatos del Partido Verde a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que juntos podamos hacer realidad estas propuestas.
Perfecto. ¿Algún mensaje final para el auditorio, senador?
Un saludo a todo tu auditorio y pedirles que este 2 de junio voten 5 de 5 por el Partido Verde.
Le agradezco mucho, senador, que nos haya tomado la llamada.
Muchas gracias.
Gracias. Buen día. El senador Raúl Bolaños Cacho Cue, él es por parte del Partido Verde Ecologista de México.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ¿qué hicieron el día de ayer los aspirantes a la presidencia de la República? Bueno, pues Claudia Sheinbaum insistió en que los llamados mutuos de la oposición a declinar pues son muestras de desesperación. Dijo Claudia Sheinbaum, me preocupa una posible reunión que se llevó entre juzgadores y la presidenta de la Corte con Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, la nota la tiene Héctor Herrera.
De cara al tercer debate presidencial del próximo domingo, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que los llamados mutuos de la oposición a declinar son muestras claras de su desesperación ante su inminente derrota, porque donde hay ideas y propuestas es en su proyecto y no en sus opositores. En conferencia de prensa en la ciudad de Tepic, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que sus opositores tienen en su ADN el fraude y el odio, y eso la población ya lo sabe, por lo que hizo un nuevo llamado a la población para salir a votar el 2 de junio de forma masiva para dejar en claro el resultado y evitar que sus opositores quieran judicializar la elección.
Es este llamado a que del otro lado no están cruzados de brazos, ellos quieren hacer fraude, ellos quieren comprar votos. Bueno, su deseo de hacer fraude viene en su ADN. La compra de votos, el otro día estaba en Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuando le pregunté a la gente en el mitin, ¿están queriendo comprar votos? Y la mitad de los 25 mil asistentes dijeron, sí, están queriendo comprar votos.
mostró su preocupación sobre la posibilidad de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, se haya reunido con los líderes de la oposición, porque de ser cierto, dijo, ese solo hecho mostraría que la ministra está operando política y electoralmente contra su movimiento.
De ser cierta esta cena, pues lo que muestra es el vínculo directo del que hemos estado hablando y del que ha hablado el presidente, en donde la Suprema Corte y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente.
Sheinbaum anunció que su cierre de campaña será el miércoles 29 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México y dijo estar lista y preparada para enfrentar el tercer debate presidencial. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias a Héctor Herrera. Y bueno, Xóchitl Gálvez, ella pues aprovechó justamente el día de ayer, que fue el día de los maestros, para hacerles un llamado. Dijo, pues no se dejen presionar por sindicatos charros, y también pues anunció que si ella resulta ganadora en las próximas elecciones del 2 de junio, bueno, pues los profesores ganarán 20,000 pesos. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, desde el puerto de Veracruz, y en el Día del Maestro pidió a los integrantes del magisterio que no se dejen presionar al momento de votar por sindicatos charros. Dijo que sus hermanos son maestros y que a estos se les está presionando para que acudan a los mítines de Morena.
Yo tengo unos hermanos maestros en Hidalgo y les llega la instrucción de que vayan a los mítines de Morena. O sea, les todo el tiempo les andan mandando los camiones, les dicen que tienen que ir. Obviamente, en caso de mis hermanos, pues no van, pero sí, el sindicato está a favor de Morena, pues. Pues obviamente no van a estar dentro de los ascensos. Ahí el USICAM es muy complejo, nadie sabe quién asciende, y por eso los maestros están tan enojados con el USICAM, porque antes por lo menos había puntajes, había transparencia, hoy nadie sabe, de repente alguien recibe una plaza y no saben cómo la recibió.
En este marco, la candidata presidencial de la oposición dijo que a los docentes les irá bien si ella gana las elecciones del próximo 2 de junio. Afirmó que no solamente va a mejorar su preparación, sino también su salario, porque va a regresar la escuela de tiempo completo y también las estancias infantiles. De entrada, anunció que todos los maestros en su administración ganarán 20,000 pesos mensuales. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, Jorge Álvarez Máynez no tuvo actividades públicas, sin embargo, bueno, pues publicó en su cuenta de TikTok un video junto a Salomón Chertorivsky, donde habló del estado actual del metro.
Se necesitan también recursos federales y por eso esto tiene que ser una estrategia conjunta del gobierno de la República con el gobierno de la Ciudad de México, generar un plan maestro del metro como el que tiene Salomón, apoyarlo y echarlo a andar con recursos públicos para la Ciudad de México, pero también para el Estado de México, que se necesita una visión metropolitana y tener un programa de vivienda social en el que también la ciudad y el gobierno federal vamos a asumir el compromiso de que la gente viva en vivienda social, en alquiler social, cerca de su escuela, cerca de su universidad, cerca de su lugar de trabajo.
Y bueno, después de la pausa le voy a dar a conocer la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República para este jueves 16 de mayo. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. Antes de ir con Beto Campos a la sección deportiva, déjeme comentarle rápidamente, pues, ¿cuál es la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República para este jueves? Cuando faltan, fíjese nada más, ya 16 días, para el próximo 2 de junio, que es el día de la elección. Bueno, Jorge Álvarez Máynez estará en Oaxaca y también en Jalisco. A las 11 de la mañana va a sostener un diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad La Salle Campus Oaxaca. A las 4 de la tarde estará en el Festival de las Juventudes, ya en territorio jalisciense, allá en Guadalajara. Xóchitl Gálvez tendrá actividades privadas, mientras que Claudia Sheinbaum tendrá actividades en la Ciudad de México. A las 11 de la mañana va a encabezar un mitin en la Alcaldía Cuajimalpa y a las 13:30 horas estará en una concentración también en la Alcaldía Álvaro Obregón. Ahí, pues, las agendas o la agenda de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Mi querido Beto Campos, pues ayer anoche se juega este primer partido de las semifinales de la Liga MX. América y Guadalajara empatan a cero, no se hacen daño. Un partido que por muchos momentos se tornó pues medio insípido, ¿no? Sin Ángel. Definitivamente el equipo de Guadalajara, bueno, pues tuvo las mejores oportunidades. Sin embargo, bueno, pues no logra concretar. Adelante, Beto, te escuchamos. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Chivas y América empataron sin goles en lo que fue la semifinal de ida allá en Guadalajara. Bien señalas que fue un partido ríspido, pocas oportunidades de gol en las porterías. El que sufrió quizás un poco más fue el portero de la América, Luis Ángel Malagón, por ahí con un disparo de Víctor Guzmán y otro de Roberto Alvarado, y de esta manera dejan todo para lo que será el partido de vuelta en la cancha del Estadio Azteca este sábado en punto de las 8 de la noche, en donde prácticamente Chivas tiene que ir por la victoria, tiene que ganar forzosamente, y por su parte al América le favorece cualquier empate en el global, tomando en cuenta que el criterio de desempate en este caso es la posición en la tabla y América fue líder general.
Oye, Beto, ¿y cómo ves? ¿Crees que, como comúnmente se dice, las Chivas hagan la chica y les den en el Azteca den el aztecazo a las Águilas del América el próximo sábado?
Sí, ha demostrado en diversas ocasiones Chivas, sobre todo cuando se trata de jugar el América contra América, perdón, que en este caso cuando parece que tiene la adversidad, termina por sacar el resultado, tiene elementos, tiene argumentos con qué Chivas darle la vuelta al conjunto de las Águilas de la América, que indudablemente será un gran partido, y vamos a ver qué es lo que sucederá. Insisto, el partido será este sábado en punto de las 20 horas en la cancha del Estadio Azteca, que por supuesto tendremos todos los detalles a través del Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Y el día de hoy Cruz Azul estará enfrentando a Monterrey en la Sultana del Norte, en lo que será ese juego de ida de la siguiente semifinal. El partido será a las 9 de la noche. En el campeón de campeones, dentro de la Liga de Expansión, destacar que el Cancún empató a 1 con el equipo de Atlante, y la vuelta será este 18 de este mes. Comentarte, Juan, que pues estos dos equipos tendrían que jugar lo que es el encuentro de lo que es el ascenso del fútbol mexicano. Sin embargo, pues evidentemente no va a suceder así, y es que recordar que hace algunos años se abolió esta decisión, se quitó esto del ascenso y descenso, Juan.
Oye, y entonces, ¿para qué sirve este torneo de campeón de campeones de la Liga Expansión si ya no hay ascenso a la primera?
Pues solamente es un mérito, es un reconocimiento a lo mejor de la Liga de Expansión, que en este caso es el equipo de Atlante frente al Cancún. Recordar que estos dos equipos jugaron la final anterior de la Liga de Expansión, es decir, el torneo anterior en la apertura, y ahora se vuelven a ver las caras. Cancún se terminó por llevar el título en aquel torneo, ahora se vuelven a ver las caras, pero a final de cuentas solamente es como un premio de consolación, porque evidentemente no hay ascenso ni descenso. Comentarte que en la Liga de Inglaterra, que no están nada contentos con lo que es el VAR, el próximo 6 de junio se tomará la decisión si se quedará o no el VAR. En este caso, varios equipos no han quedado muy contentos con lo que se ha hecho con el videoarbitraje en este caso, Juan.
Y eso pues, le da más certeza, ¿no?, al arbitraje. ¿Por qué no están contentos, Beto?
Concretamente por las decisiones que ha tomado, y es que de acuerdo con diversos datos ha aumentado el ¿cómo se le puede decir? El acierto del arbitraje ha aumentado, sí, un 86% al 93%. La verdad es que no entiendo si por qué se tomará esta decisión, y es que bien señalamos el tema de los números, pero vamos a ver qué es lo que sucede en cuanto a esta situación de se refiere. Ya la Liga de Suecia eliminó lo que es el VAR, ahora la Liga de Inglaterra es quien piensa eliminarlo. Y dentro de la MLB, comentarte que Ronel Blanco, pitcher de los Astros de Houston, fue suspendido 10 partidos por una sustancia extraña encontrada en su guante el día martes ante los Atléticos de Oakland. Además, el dominicano fue multado económicamente ante esta situación. En la NFL ya se anunció lo que es el calendario de esta temporada, que comienza el 5 de septiembre con el duelo de los Cuervos de Baltimore enfrentando en casa a los campeones, los Jefes de Kansas City. Recordar que son 272 partidos dentro de la temporada regular. Habrá dos juegos en Navidad. Los Jefes de Kansas City estarán recibiendo a los Acereros de Pittsburgh, en tanto que los Tejanos de Houston visitan a los Cuervos de Baltimore, y también habrá triple cartelera en lo que será el Día de Acción de Gracias. Habrá que recordar, Juan, que el 9 de febrero será cuando se lleve a cabo lo que es el Super Bowl. Y en otros temas, destacar que Marcos Madrid clasificó a los Juegos Olímpicos de París. El mexicano viene de vencer en el preolímpico del continente al paraguayo Marcelo Aguirre, y el poblano estará asistiendo a su segunda justa veraniega después de haber estado presente dentro de la edición de Río en 2016. Recordar, Juan, que faltan 71 días para lo que serán los Juegos Olímpicos en París, y todavía hay plazas por definir.
71 días, y bueno, la verdad es que una extraordinaria noticia, ¿no? El hecho de que Marcos Madrid haya obtenido este boleto rumbo a París en esta disciplina que es el tenis de mesa, Beto.
Sí, exactamente, Marcos Madrid, insisto, ya son sus segundos juegos, sí, dentro de las Olimpiadas. La primera fue en Río 2016, ahora estará en París dentro de este 2024. Y en las semifinales de conferencia de la NBA, comentarte que los Celtics de Boston ya eliminaron a los Cavaliers de Cleveland después de vencer los 113-98, y en este caso la serie le favorece 4-1 para los Celtics de Boston. Y el Thunder de Oklahoma terminó cayendo 92-104 con los Mavericks de Dallas en casa. La serie le favorece a los Mavericks por 3-2, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, pues ya estaremos platicando el día de mañana, pues este duelo que ya pues comentabas, que va a tener verificativo hoy por la noche a las 21 horas entre los Rayados de Monterrey y la Máquina de Cruz Azul. Gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Buen día, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de telecomunicaciones América Móvil recibió una multa de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos por conectar un sistema de cable submarino sin autorización. La organización estadounidense señaló que la conexión entre Colombia, Costa Rica y Estados Unidos se llevó a cabo sin su aprobación. La Comisión Nacional Bancaria de Valores señaló que al menos 17 empresas extranjeras han salido del mercado mexicano en los últimos 5 años por su valuación baja y poca cantidad de inversionistas. Por otro lado, la institución aseguró que la deserción por parte de las empresas no tiene que ver con temores sobre la situación política o económica de México. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles anunció que será la sede del Festival Gastronómico organizado por la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. El evento tiene previsto invitar a 24 estados de la República para que presenten un platillo tradicional único. Asimismo, el detalle sobre su historia. La startup de mantenimiento industrial Fractal estimó que una planta manufacturera mexicana puede perder $35,000 por hora durante un apagón. La agrupación insistió en que el principal riesgo para las compañías es la interrupción de líneas de producción a causa de un fallo no detectado previo a la instalación eléctrica, además de los daños que podría causar en los equipos. La consultora NTT Data calculó que para el 2029 la adopción de la inteligencia artificial en Latinoamérica alcanzará el 50%. La compañía puntualizó que el continente con mayor adopción de inteligencia artificial es Asia, con un 60% al momento. El Departamento de Transporte de Estados Unidos multó a la aerolínea Volaris por infringir la ley federal sobre retrasos en las pistas de aeropuertos estadounidenses. La compañía deberá pagar $300,000 por mantener dos vuelos en pista sin brindar a los pasajeros la posibilidad de desembarcar en 2021 y 2022. El conglomerado de alimentos Nestlé invertirá $225 millones para ampliar su fábrica productora de alimento para perros ubicada en Silao, Guanajuato. La empresa indicó que el presupuesto estará destinado a la producción de comida húmeda y seca para canes. Vos, Daniel Huelvanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Huelvanks y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.